UPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Look at the sky. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todas y a todos. Titulamos el audio de hoy con una pregunta. ¿Es la biología una ciencia sexista? Empezamos apuntando que la respuesta es indiscutiblemente sí. La biología, al menos en su versión dominante, ha sido y aún lo sigue siendo una ciencia sexista, androcéntrica, o sea, centrada en la figura del varón. Sabemos que las ciencias biológicas comprenden un ámbito de estudio notablemente amplio y complejo, que incluye áreas de trabajo tan alejadas como la neurociencia o la endocrinología, la botánica, la biología animal o la biología evolutiva. Una nueva rama que ha surgido en las últimas décadas se llama biología feminista, muy necesaria porque permite hacer mejor ciencia, ya que históricamente las ciencias biológicas se han desarrollado en un entorno dominado por los hombres. La biología feminista cuenta con un rico legado histórico, elaborado en su mayor parte durante el último tercio del siglo pasado, cuando tuvo lugar una pujante proliferación de artículos y libros científicos sobre el tema, escritos principalmente por diversas especialistas. El común denominador de todos estos artículos y libros y publicaciones giró alrededor de la incorporación de una necesaria crítica con perspectiva de género en las diversas áreas de las ciencias biológicas. Recordemos a este respecto que en la década de 1970 las científicas empezaron a tomar clara conciencia de que habían permanecido ocultas y desconocidas en un mundo protagonizado por los hombres. La conocida y desafortunada frase "la ciencia no es cosa de mujeres" había impregnado tan profundamente y durante tanto tiempo el mundo académico que la gente en general apenas dejaba espacio para plantearse si afirmaciones de ese tipo eran o no eran ciertas. Solo a partir de los últimos 30 años del siglo XX, las estudiosas empezaron a protagonizar desplantes a ese reinado masculino y a rebelarse con energía ante tan descarado androcentrismo que dominaba el pensamiento científico en general. Bajo el nombre de estudios de mujeres, o bien estudios con perspectiva de género, empezaron a salir, como decíamos antes, múltiples investigaciones procedentes de distintos ámbitos que han ido consiguiendo enriquecer y ampliar el ámbito de la ciencia, haciéndola más objetiva y libre de valores, es decir, más inclusiva y justa socialmente. La bibliografía desde entonces se ha ido incrementando aceleradamente. Surgieron numerosas expertas académicas, muchas de ellas de la Universidad de Harvard, que dedicaron sus esfuerzos a examinar el sesgo presente en la biología moderna. El trabajo de esta científica fue un poderoso revulsivo para el pensamiento crítico feminista. Ellas denunciaron sin tapujos y con notable energía la falta de imparcialidad científica, afirmando que no existe una ciencia que sea objetiva y libre de valores o de prejuicios. Se trata de una actividad humana y como tal, pues arrastra estereotipos los estereotipos en general que dominan en la sociedad. Las expertas denunciaron, además, siguiendo con un acreditado rigor científico, que el mundo académico ha sido un mundo masculino, al que no ha parecido preocuparle dejar al margen a la mitad de la humanidad, esto es, a las mujeres. Así fueron abriendo el camino a una nueva generación de científicas que han logrado generar en la actualidad debates muy activos y prolíficos. La tarea ha sido y sigue siendo difícil y larga, pero los resultados son muy esperanzadores. Veamos un ejemplo. En el año 2014, la Universidad de Wisconsin, que es una de las universidades públicas más importantes de los Estados Unidos, estableció el primer programa postdoctoral de biología feminista. Para ello, se creó una nueva beca científica, con el fin de desvelar y revertir el sesgo de género en la biología. Este programa fue el primero del país y probablemente del mundo. Comprendía una nueva beca universitaria, como decíamos, de 2 años de duración, que permitiría que profesionales cualificadas, doctoras o doctores, realizasen estudios que sacaran a la luz investigaciones con sesgo de género. La directora de este novedoso programa de investigación, llamada Janet Haide, apuntaba que todavía hoy, abrimos comillas, son muchos los científicos que creen que la ciencia es totalmente objetiva porque está basada en hechos. Sin embargo, continúa esta directora, solo se trata de una maravillosa aspiración, pero en realidad no es cierta. La ciencia no es neutra. Cerramos comillas. Por esta razón, insiste Janet Haide, son necesarios esfuerzos de investigación que conduzcan a la mejor forma de hacer ciencia. La misma científica, la directora de este proyecto de investigación, Janet Haide, sostiene también que, abrimos de nuevo comillas, cualquiera, no solo los hombres, pueden cometer errores de sesgo de género en la investigación. Cualquiera puede estar influido por sus prejuicios o estereotipos. No obstante, continúa la experta, como la mayor parte de la biología tradicional procede de actividades masculinas, la incorporación de las mujeres puede proporcionar una nueva visión. Cerramos las comillas. Convencida de que este asunto requiere reiteración, o sea, repetir y repetir, no es excesivo, porque cuando realizamos investigación, tendemos a proyectar nuestros propios roles de género y prejuicios, o bien convenciones sociales sobre el trabajo que hacemos. Y esto casi inevitablemente tiende a sesgar las observaciones. Por lo tanto, insiste Janet Haide, lo que pretendemos es realizar análisis que logren ser lo menos sesgados posibles. Además, debemos señalar, las mujeres científicas pueden cometer sesgos influenciadas por sus prejuicios. Los hombres científicos pueden cometer sesgos influenciados por sus prejuicios. Pues bien, si participan ambos, los prejuicios se verán de alguna manera equilibrados, se verán disminuidos. En suma, se hará mejor ciencia. Este proyecto, continúa explicando su directora, nada más saltar a la luz pública, o sea, cuando se hizo público que se iba a dedicar dinero a que investigadores e investigadoras ya formados, que eran doctores o doctoras, fuesen a investigar la ciencia para sacar a la luz esos tantas veces mencionados sesgos, de prejuicios y asociados al sexo. Entonces, cuando se vio que se iba a dedicar dinero a esto, se levantó una enorme polvareda. En los Estados Unidos hubo muchísimas protestas. No fueron pocos los escritos publicados manifestando su total desacuerdo e incluso su indignación ante la apuesta por una biología feminista y con objetivos en esa línea de trabajo. Conocedora de que tal revuelo era inevitable, Janet Haide advertía a su equipo que debían realizar una, abrimos comillas, investigación espectacular, cerramos las comillas. O sea, que había que trabajar muy duramente para conseguir el respeto científico. Este sería el camino para superar la agria y dura oposición que los sectores más conservadores de la biología iban a mostrar. La primera becaria fue una joven doctora llamada Carolina Van Zickle. Esta joven era doctora en antropología, especializada en la evolución humana, y además una convencida defensora de la necesidad de una biología feminista. Su principal interés era investigar cómo se puede determinar con precisión el sexo de los restos fósiles de nuestros antepasados homininos. Carolina Van Zickle recuerda que muy pronto fue consciente de que, abrimos comillas, en sus propias palabras, cuando observamos esqueletos de homininos fósiles y nos hacemos preguntas, siempre nos estamos refiriendo a los fósiles masculinos. Por ejemplo, una pregunta que se plantean los investigadores, ¿cómo caminaban los hombres? ¿Cómo arrojaban sus lanzas? ¿Qué comían? ¿O cuán rápido corrían aquellos hombres? Entonces, la joven investigadora empezó a preguntarse, ¿qué estaban haciendo las mujeres en el pasado? Y así comenzó su encuentro con la perspectiva feminista. Caroline Van Zickle fue consciente de que establecer si un fósil es una hembra o un macho es una tarea muy difícil, sobre todo si los restos están deteriorados o son muy antiguos. En la mayoría de los estudios realizados hasta hace relativamente poco tiempo, simplemente no se pensaba en este tema, sino que se consideraba que los fósiles pertenecían al sexo masculino, incluso aunque se estuvieran estudiando cuestiones específicas de las hembras, como por ejemplo la evolución del parto. Carolina Van Zickle diseñó un proyecto de investigación muy interesante sobre el tema, que estaba centrado en el parto en nuestras antepasadas. Sobre ello vamos a tratar en un próximo audio para no extendernos demasiado. Ahora solo diremos que intentaba responder a la pregunta, ¿cómo es posible que científicos altamente especializados pretendieran estudiar cómo evolucionó el parto en nuestros antepasados sin separar primero los fósiles de las hembras de los fósiles de los machos? Parte de la respuesta está en que los prejuicios que arrastramos no nos dejan ver con claridad hasta qué punto pueden arruinar un trabajo que podría ser muy valioso. Si no sabemos con certeza el sexo de un fósil, no podremos sacar conclusiones claras sobre la evolución del parto. Casos como este, y hay muchos, nos muestran con rotunda claridad que es necesario incluir la perspectiva de género en la investigación científica. Sin embargo, todavía hay quienes argumentan que la biología feminista es una forma de politización de la ciencia. Y por esta razón cuestionan su legitimidad. Considera que la biología feminista no es ciencia. Olvidan que se trata de un campo que está claramente definido con la producción de una extensa literatura científica que refleja la necesidad imprescindible de aplicar la perspectiva de género a la práctica biológica. Solo por esta senda se podrá alcanzar la meta tantas veces mencionada para la buena ciencia, una objetividad lo más libre posible de empobrecedores y limitantes prejuicios con respecto al género. Bien, por ahora me despido cordialmente de todos ustedes, agradeciendo como siempre la atención prestada y no nos olvidemos, a seguir en la onda positiva. Adiós.